Para todos los que estamos hoy aquí y los que nos escuchan de alguna manera en sus casas, qué bueno y qué importante siempre estarnos redefiniendo, ¿verdad? Es una dinámica de las empresas, constantemente estar en la innovación. La identidad pareciera que es algo que se compromete mucho en nuestros días, pareciera que la identidad se pierde. Se pierde la identidad en la vida conyugal y se produce un divorcio. Se pierde la identidad de un gobernante y se convierte en un dictador, ¿verdad? En un tirano. Se pierde la identidad de un hijo y se convierte pues, en una rebeldía completa. En la iglesia nos pasa lo mismo. Si perdemos la identidad de lo que somos, no sabemos cuál es nuestra función. Y es importante saber que somos básicamente un grupo que en muchas ocasiones y entre algunos hay una relación de verdadera comunidad cristiana, con todas nuestras fallas. Somos un grupo de personas que se junta una vez a la semana a rezar, empezando por el rosario. Se junta a estudiar la palabra de Dios y a meditar sobre ella. Y conocemos, algunos de nosotros conocemos nuestras necesidades, nuestros retos, nuestras miserias inclusive. Y en la unión de dos o más que rezan por un mismo motivo, pues el Señor tiene la promesa de que siempre está en medio de nosotros. Y hoy día vamos a necesitar tener muy claro cuáles son nuestras enfermedades, porque en función de nuestras enfermedades, y no quiero buscar muchos sinónimos de lo que son nuestras enfermedades, nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros pecados. ¿Qué más son nuestras enfermedades? Nuestras incapacidades o discapacidades. Si a alguno se le ocurre alguna palabra en particular, pero al fin y al cabo son esas carencias que no nos permiten cumplir la voluntad de Dios cabalmente como Él quiere. Si la salud es el estado óptimo de la vida humana, del cuerpo humano, de la mente, de la psicología humana, del alma, si la salud es el estado óptimo, la enfermedad es un estado carente, ¿verdad? La enfermedad carece de la salud. La enfermedad tiene una carencia, le falta algo. Al enfermo le falta algo. Le falta salud, pero bueno, ¿qué términos o en qué área le falta salud? Hay gente que está muy sana, pero está enferma. Está enferma de egoísmo, de envidia, de rivalidad. Está enferma de no saber apreciar, agradecer la vida. Está enfermo. Los pecados son enfermedad. La pereza. O sea, ¿cuántas veces hemos encontrado personas que están enfermas de pereza, que no se mueven, que no quieren hacer nada? Tendemos a decir a veces que la adolescencia pasa por una etapa muy grave de esta enfermedad, ¿verdad? El adolescente que parece que le faltan tres vueltas, ¿verdad? Para poder ajustar la tuerca y poder emerger. Pero ninguna de nuestras familias está al margen de las enfermedades. Inclusive nosotros mismos, no importa la edad, no importa la edad, inclusive un pequeñito que puede ser el prototipo de la persona más sana, un niño, pues siempre trae la tos, los mocos, el quejido, el dolor de estómago. Y nosotros también siempre traemos alguna desavenencia, algún desequilibrio. Hay muchas definiciones muy interesantes sobre enfermedad. Pero qué importante que el día de hoy, que vamos a hablar de eso, tengamos en cuenta claramente que nosotros tenemos enfermedades, ¿verdad? Tenemos enfermedades físicas, tenemos enfermedades morales, espirituales, es decir, carecemos de lo idóneo para poder vivir bien. Y ahorita en esta época también, y esto lo doy como introducción de lo que vamos a predicar un momento más, después de que escuchemos la palabra de Dios, también vivimos una época donde pareciera que es muy importante cuáles son nuestras preferencias. Y es un tema así que se subraya ahora mucho. Y lo curioso es que siempre se subraya solamente en un campo, ¿verdad? En el campo de los derechos, no en el campo de las obligaciones. Se subraya en el campo de la sexualidad, no en el campo de la laboriosidad, por ejemplo, ¿verdad? En el campo de la vida, en el campo del esfuerzo, en el campo de la educación. Y cuando menos son cosas que a uno le pasan de vez en cuando, yo las aprovecho y las comparto porque creo que cada uno de nosotros con sus propias luchas contribuye a que otros aprendamos, ¿no? Es como quien va a un salón de clases que no sabe escribir y en la medida que se le va mostrando en el pizarrón cómo se escribe y se le pone a hacer tareas, Pues el individuo, a pesar inclusive de su edad, aprende a escribir. Si alguien quiere aprender a pelear, si alguien quiere aprender a luchar, pues empieza por ver. Es muy común que los boxeadores analizan las peleas de sus contrincantes infinidad de ocasiones. Mientras entrenan, están depurando, estudiando detenidamente, minuciosamente cada detalle de cómo pelea el contrincante. Dónde pega, dónde se agacha, dónde es fuerte, dónde es débil. A nosotros mucha gente nos tiene estudiados. Conocen dónde están nuestras fortalezas, que rara vez son apapachadas o palmeadas o protegidas. Pero indiscutiblemente que donde están nuestras debilidades, todo el mundo las conoce, y a veces nuestro entorno actúa como un depredador, ¿verdad? Y promueve, provoca, incita a que de todas las diferentes áreas de nuestras debilidades, pues provoca que de alguna manera nos veamos tentados a caer en ellas, ¿verdad? Hay gente que tiene, digamos, muy fuerte el dorso, pero tiene muy débil sus tobillos o sus rodillas, o tiene débil la cadera. Y pues a esa persona le pegas un empujón, ¿verdad? O le pones un tropiezo, pues lo natural es que su enfermedad, aunque a veces no se le denomine así, su discapacidad, su necesidad, pues haga que esa parte se vea fracturada. Yo creo que traemos muy fracturado, y voy a empezar con esta área antes de que el hermano Saulo nos haga la bendición de proclamar la palabra. Yo creo que traemos muy fracturada la capacidad que Dios le ha dado al ser humano de esforzarse. El esfuerzo, que no es otra cosa más que el ejercicio de la fuerza que cada uno de nosotros tiene, el esfuerzo para hablar, para comer, para levantarse, el esfuerzo para defenderse, el esfuerzo para hacer lo que quieras, inclusive el esfuerzo para dormir. Hay veces que hay que esforzarse inclusive hasta para eso. La traemos muy rezagada. Y en esta época de preferencias, pareciera que hemos descartado la posibilidad del esfuerzo. Es decir, y es algo irónico, ¿no? Porque pareciera que queremos que las cosas que deseamos profundamente se nos concedan, pero a cambio de nada. Es como entrar a una tienda y querer salir bien ajuareado, ¿verdad? Sin dinero. Vamos por la vida queriendo tener una buena relación con muchos, no nomás la relación de familia, de padres, de hijos, de esposos, de amigos, de iglesia, de laborales, pero no se nos concede. Y decimos, oye, ¿por qué no? ¡Qué suerte fulano! Mira qué buenas relaciones tiene. Y no sabemos el trabajar que hace en su interior para poder tener a las relaciones así. Pensamos que se nos va a dar en muchos sentidos, por ejemplo, la formación. Y la formación, hay atrás de cada persona que sabe algo, hay un esfuerzo, hay una lectura, hay un estudio, hay una disciplina. Y volvemos a lo mismo, la salud física, cuántas veces hay limitaciones en ciertos alimentos, el trabajo diario de hacer ejercicio, esfuerzo. Y en ese tono, curiosamente, mientras yo meditaba este tipo de cosas, te descubres a sí mismo, haciendo algo que naturalmente, fíjense bien en esto, algo que naturalmente el esfuerzo hace en la persona humana. Si tú te esfuerzas, por ejemplo, vamos a cargar este escritorio y pasáramos a todos a hacer el esfuerzo de cargar el escritorio, una de las cosas que quizá invariablemente pasaría cuando alguien carga algo pesado es que se queja, le sale un quejido, se agachó por el botellón de agua, carga el escritorio, mijito, vamos a la predicación, ¿verdad? O sea, a todo el mundo le sale un quejido, pues, para cualquier cosa. Y ese quejido se ha vuelto algo crónico. Crónico. En otros tiempos no había tanto quejido como hoy. Ahorita parece que es una murmuración así en baja frecuencia de la sociedad humana. Nos quejamos de todo. Hoy hay gente que se queja hasta que en qué cuerpo nació. O sea, ver nomás esa exageración, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos todos quejándonos de por qué esto, batallar con esta persona, con este esfuerzo, esta responsabilidad, estos horarios, estos tiempos, estas limitaciones, estas carencias, en fin. Y yo de pronto como que esa parte la traía así como silenciada, como cuando te subes al carro y le bajas el volumen, ¿verdad? A lo que estabas escuchando. Y de pronto yo creo que mi ángel de la guarda así como que me subió el volumen y empecé a oír lo que naturalmente el ser humano se queja, cuando menos en mi persona. Y bueno, ya que me sensibilicé a estarme quejando interiormente, aunque no fuera exteriormente, un quejido siempre es un estado de inconformidad. Siempre. No se queja el que está a gusto, se queja el que está inconforme, se queja el que no se esfuerza. Entonces, presté atención a ese detalle en mi oración personal y de pronto se suscitó una dinámica que se me hizo muy interesante para nosotros como discípulos, como cristianos. En términos de preferencias, voltear a los lados cada vez que uno se queja de algo que está pasando, y es como si el Espíritu Santo te llevara de la mano y te volteara a ver, y mientras tú te estás quejando de que vas a tener que hacer tal o cual cosa dentro de tus ocupaciones, de repente veía a una persona que duerme en la calle, jalando una carreta, con un aspecto físico sumamente deteriorado, hablando solo o mendigando en la calle, y oía la frase en mi interior: ¿qué prefieres? ¿Hacer lo que te corresponda o asumir lo que a otro le toca? Y curiosamente, digo así con tono de ironía, ¿verdad? Curiosamente, siempre opté por lo que me tocaba a mí. O sea, a hacer lo que yo tenía que hacer, independientemente de cómo esté, a andar jalando esa carreta allá afuera, ¿verdad? O pasar esa noche allá tirado, o tener que vivir con fulanita, o tener que criar a sutanito, ¿verdad? Y dices tú, caramba, como algunas mamás suelen decir de dicho de broma, si no los mato porque son míos, ¿verdad? O sea, aunque estén quejándose de andar criando hijos con todo el esfuerzo que eso complica y conlleva, pero finalmente asume su propio esfuerzo. Estamos hablando del tema de qué preferimos en la vida, y que curiosamente en nuestros tiempos hemos dejado de preferir una virtud, un derecho, una gracia que Dios nos ha dado, que es la capacidad del esfuerzo, y que vivimos en una época donde queremos obtener las cosas sin esfuerzo. Entonces nosotros somos un grupo que se identifica con la palabra de Dios, quiere ser discípulo de Cristo, queremos mantenernos en oración, por eso antes de empezar la predicación rezamos el rosario, hacemos alguna súplica en particular, pedimos por las almas del purgatorio, los recién difuntos sobre todo, y nos identificamos y nos sentimos llamados y preferimos escuchar la palabra de Dios a la palabra que el mundo nos da. Entonces, en ese tono, yo quiero que entremos a una reflexión. Y para eso, pues, hermano, te pido que seas tú quien nos haga el favor de proclamar la palabra de Dios.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y empecemos con esa frase de Jesús. Empecemos con esa parte con la que termina el Evangelio. Vayan pues y aprendan lo que significa. Y Cuando menos no sé si a ti te genera el mismo asombro que a mí, pero todas las implicaciones que se derivan de ir a aprender y aparte discernir, porque esa palabra de significar o saber que estás entendiendo bien las cosas, ¿verdad? Tú puedes ir a la escuela, pasarte un semestre completo estudiando una materia, inclusive graduarte y no saber absolutamente nada del tema, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de cada uno? ¿Te acuerdas de por ahí algún instituto al que a veces de repente uno va, estudia mucho, ¿verdad? Y aparentemente te están ofreciendo algo y a la hora de la hora, si no fuera por el esfuerzo personal, terminarías por no aprender absolutamente nada. Y es muy común eso en nuestros tiempos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Y en qué te mandamos? La primera lectura del día de ayer, domingo, del profeta Oseas, empieza con una exhortación que yo no sé cómo habría que hacerla para que sonara en nuestra época. Esforcémonos por conocer al Señor. Díganme una cosa y se las dejo de tarea. Díganme una cosa que valga la pena que tú tengas, que no haya requerido un esfuerzo. La que tú quieras. Hay una implicación, quiere decir que las cosas que verdaderamente te importan, no te importa, vaya la redundancia, pagar el precio por obtenerla. Haces el esfuerzo de lo que tengas que hacer. Mucha gente mide el amor en esos términos. O sea, ¿cuántos detalles tiene esta persona con esta otra para saber si realmente le interesa? Y hay gente que le complica la relación a otro para medir qué tanto se esforzaría para conocer si su amor es de verdad. Todo lo que vale la pena ha implicado esfuerzo. Todo lo que no genera esfuerzo es basura normalmente. Normalmente lo que se produce derivado de algo que no cuesta termina siendo nada. Podemos inclusive conocer capitales muy importantes en la economía que se han generado, que no son derivados de esfuerzos, son derivados de otro tipo de actitudes, y esos capitales curiosamente se esfuman, se diluyen, se pierden. El profeta Oseas hace la exhortación de parte de Dios de que se necesita hacer un esfuerzo para conocer al Señor. Y nosotros nos hemos denunciado muchas veces que no tenemos capacidad para amar. O sea, gran parte de nuestros problemas es que no sabemos amar, y gran parte de los problemas de la iglesia y de nuestras familias es que podemos hablar de todo menos del amor. Pero vean las palabras que utiliza Dios en el profeta para llamarle la atención al pueblo. Imagínate que te la están diciendo a ti. Porque si tú piensas en algo abstracto o piensas en un pueblo de siglos pasados, pues qué importa, ¿no? ¿Qué hace? Pero si te las dicen a ti de parte de Dios, ¿qué voy a hacer contigo? Aquí dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Pero si te preguntan, ¿qué voy a hacer contigo, Adolfo? Imagínate una visión. Tener enfrente al profeta de Dios, enfrente de ti, y te voltea a ver y te diga, ¿qué voy a hacer contigo, Ricardo? ¿Qué voy a hacer contigo? En nombre personal, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo, Manuel? Escogí puros hombres para no tener problemas a la salida. Sí, vieron qué estratégico, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer contigo? Y fíjate, ¿por qué? ¿Por qué eres un problema? ¿Por qué las cosas no andan bien? ¿Qué voy a hacer contigo? El amor de ustedes, otra vez estamos hablando en generalidad, pero vamos a hablar en personal, en singular. Tu amor es como una nube mañanera, como un rocío matinal que se evapora. O sea, tu amor no dura. A veces decimos en nuestro lenguaje campirano, es que era puro amor de llamarada de petate. Inclusive a veces hablamos muy duro, era pura calentura, ¿verdad? En ciertos renglones, era puro interés. No había amor, como una nube mañanera, ¿verdad? Y dice, y por eso te he azotado por medio de los profetas. Fíjate, acuérdense que el don de la profecía es un don que todos los bautizados tenemos. Todos los que hemos sido bautizados estamos llamados a cumplir con la función de ser profeta. ¿Qué significa profeta? Hablar en nombre de Dios, hablar palabra de Dios. Cada vez que tú hablas palabra de Dios, cumples con esa característica asignada en el bautizo. Entonces, si yo te he azotado por medio de los profetas, es que cada vez que tú vengas a escuchar la palabra de Dios y te mueva, te conmueva, te sacuda, te incomode, está correcto. O sea, volvemos a lo mismo. Y dije, o sea, no por el profeta, ¿no?, sino para hacer referencia otra vez a lo mismo. Tú vienes, escuchas la palabra de Dios y no te gusta. O sea, qué infantiles somos si solamente estamos en los lugares donde nos gusta. Pero donde nos gusta no genera ningún esfuerzo. Tratar a alguien que te caiga bien, bah, es natural. Convivir con alguien que te atraiga, facilísimo. Pero ¿qué hacían los santos? Francisco, por ejemplo, San Francisco de Asís, veía a un leproso y arqueaba, y estaba converso, y amaba a Dios, y conocía sus miserias, pero particularmente tenía una enfermedad, ¿verdad? San Francisco se descubría que no podía amar lo que Dios amaba. Entonces veía a un enfermo de lepra y lo repudiaba, hasta que se lo proponía por semanas. Tengo que ir a darle un abrazo, tengo que ir con él como voy con cualquier otro. Y no murió de lepra Francisco, ¿eh? Entonces, suena espantoso, ¿verdad?, la escena. Imagínate tú abrazando a quién sabe quién, ¿verdad? Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y no podemos abrazar a veces no podemos abrazar lo que decimos que amamos, lo que decimos que está medio sano, la gente con la que vivimos, convivimos y transitamos por esta vida. Y inclusive les tomamos hasta recelo, resentimiento. No podemos amar a nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra enfermedad? Si una persona no ama a los demás, pero se ama mucho a sí mismo, ¿cómo se llama socialmente eso? ¿Perdón? Narcisismo, ¿ok? ¿Y de qué otra forma también? Egoísta, egocéntrico. Las personas que viven junto a una persona muy egoísta normalmente pueden ser felices. ¿Por qué? Porque requiere el amor de alguna manera, una interacción con la otra persona, ¿verdad? Entonces, una persona egoísta, ¿de qué está enfermo? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la cura para su egoísmo? Pero a ver, ¿con qué? A ver, pues habrá quien diga, yo quiero amar, pero no estoy más, ¿no? El amor propio tan incentivado en esta época es que yo me voy a amar a mí. Hace poquito escuchaba a una persona que esos eran sus argumentos para divorciarse. Es que me voy a amar a mí, ahora me voy a cuidar a mí, ahora voy a prestar atención a mí. Pues es que el amor propio en otro grupo se motiva y se incentiva, en los grupos cristianos, católicos, que buscan identificarse con Cristo, el amor propio es una calamidad. Un sano amor propio es descubrirte capaz de servir al otro y hacerlo por amor a Dios. Pero un amor propio inapropiado, pues es donde tú nada más eres el centro y fin de la trama de la película. ¿Quién es feliz con un... No estás pensando, ¿eh? Te estás... ¿Cómo sabes? Puedes dormir con los ojos abiertos. No, así, estoy jugando. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjate, ahí andamos, ¿no? En términos espirituales, en términos de práctica religiosa, lo único que hemos echado para atrás y no ha vuelto, ¿eh?, es el flagelo. Sí lo hemos dicho, ¿verdad?, algunas veces. En la iglesia no sé en qué año empezó el flagelo, eso sí lo desconozco, pero duró muchísimos siglos el flagelo. O sea, una manera de sometimiento, y eran soberanas golpizas, ¿no? Autoinfringidas. Grandes santos, casi todos, se dieron su buena azotada eventualmente, ¿verdad? Como si les faltara que los azotara la propia vida y sus propias formas de vida. Y esos son sacrificios, claro, todo sacrificio de amor y todo acto de supresión por un bien mayor siempre será mejor. Pero ya desde este profeta, Dios le grita al pueblo que lo que Dios quiere es amor. Y nos hemos dedicado, y a veces en la iglesia, y a veces en las comunidades, y a veces en nuestras familias, a orquestar tantas y tantas formas de actividad, de convivencia, que no conllevan amor, cuando es lo principal que la familia necesita. Es más, nadie renuncia a quedarse en una familia si de alguna manera experimenta amor. Puede ser que su enfermedad es que no lo experimente, aunque sí haya, ¿verdad? Sea un autista emocional, por ejemplo, y no experimente y no sienta lo que se le ama. O las dosis que la familia da, que dicen que son amor, no son amor. Nos pasa muchísimo en la iglesia también esto. Y ahí andamos poniendo reglas de operación, y ahí andamos fijándonos en muchas cosas, pero yo cuando menos todas las predicaciones que oigo, a donde voy o donde estoy, donde comparto, inclusive muchísimas homilías, yo no escucho que la invitación al pueblo cristiano sea que nos amemos. Y amar no implica que tú cambies. Amar sea que implica que yo te acepte. Y yo, por ejemplo, abiertamente, yo siempre me autodenuncio, ¿verdad? Me digo, yo no tengo esa capacidad. Estoy atorado en un montón de cosas donde no puedo fluir en el amor al otro. Muchas cosas lo condicionan, pues. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, el amor de un adolescente. ¿Por qué de pronto hay mucho amor y después ya no hay mucho amor? Veámoslo así, con mucha objetividad. Ese adolescente de 13, 14 años, de pronto muy enamorado y en una semana ya no experimenta nada. Y evalúas, y son cosas tan triviales las que de repente hicieron que ya no fluyera el amor. Al principio mucho sacrificio, mucho entusiasmo, y en una semana se acaba. Porque no es amor. El amor no se acaba. El amor implica todo un combate contra sí mismo. Eso plantea en Oseas. ¿Qué plantea como solución de todo esto el apóstol San Pablo a los romanos? San Pablo plantea que lo que puede hacer que nosotros alcancemos los objetivos de lo que Dios quiere es la fe. Es decir, si llegamos a tener fe, llegamos a creer verdaderamente en Dios, va a surgir lo otro que nos hace falta. ¿No se acuerdan aquella frasecita de San Francisco que se vendía mucho, inclusive en cuadritos? Donde haya fe, donde hay... Y luego decía, donde haya... No, ese no es, hermano, el otro, no.
Lo que falta.
Sí, sobre faltantes. No, esa no era. Bueno, dejémoslo por un lado. Dios le acreditó a Abraham todo lo que terminó prometiéndose, se lo acreditó. Aquí hay muchos contadores. ¿Qué pasa si alguien te acredita una suma de dinero con la que no contabas? Oye, ya te acreditaron lo que te debían. Imagínate que alguien llegara así. Oye, ¿a ti te deben? Sí. ¿Dinero? También. Sí, o sea, te deben muchas cosas, ¿verdad? Y de pronto, que Dios decida hacerte una transferencia. No nomás de dinero. Por ejemplo, una transferencia de justicia. Pero todo está en función de la fe. Y dice textualmente, Dios le acreditó a Abraham su fe como justicia. O sea, es justo que yo te lo reconozca. porque has creído. En mi vida y lo que yo he estudiado, para mí ha sido bien notorio que gran parte del origen de muchas heridas está en no haber recibido lo que cada quien en justicia creía merecer. Antes se decía, es que lo vas a traumar. Y claro que se traumaba, ¿verdad? Cuando había una serie de injusticias que lo incriminaban, lo implicaban o no le acreditaban lo que le correspondía. Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por él está escrito esto de que se le acreditó, sino también por nosotros. Vean qué maravilla la liturgia de la palabra, sobre todo de un domingo, cómo está maravillosamente injertada para generar una enseñanza. En nuestro Señor Jesucristo, dice, y también a nosotros que se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. San Pablo es muy bueno con el rollo, muy bueno, pero si de pronto todo aquello que parece que redunda y repite mucho, lo ponemos en tres palabras, es si crees en Jesús, que murió por ti, que te amó, si tú crees en él, Dios te va a acreditar, así como Abraham, la justicia que te ha hecho falta. Hay gente que le lleva cuentas a la vida, ¿no? De una u otra manera, todos se las llevamos, pero hay gente que todavía, en plan, hasta a veces enfermizo, ¿verdad? Es que la vida no, así es la vida paga mal, a mí la vida no me ha dado nada, a mí la vida me debe mucho. Y en muchos sentidos yo no cuestiono eso, quizá en muchos casos sea real, verdadero, pero no es la vida. La falta de fe en Jesús, el Señor, es lo que en un momento dado hace que tengamos y vivamos en números rojos. El que vive en Dios, y lo decía hoy en la homilía el Padre, el que vive en Dios, de alguna manera, aunque esté sufriendo mucho, siempre experimenta alegría y felicidad. Y descubramos cómo en la parte en donde nosotros nos deslindamos de Dios y decimos esta parte la quiero manejar yo, siempre hay un dejo de tristeza. ¿Qué pide entonces? Haciendo un resumen rápido, ¿qué pide entonces la liturgia del día de ayer? Primero, en Oseas, que nos esforcemos por conocer al Señor. Conocer al Señor implica una experiencia de Dios. O sea, no basta, sí, tú eres cristiano, has oído hablar de esto, conoces algo de teología, sabes un poquito de lo que Jesús hizo por ti. No se trata de eso. O sea, el diablo se sabe la Biblia de memoria, ¿sí? Se trata de experimentar al Señor. Esa es la parte que no hemos hecho. Hay gente que sabe mucho de nutrición y come mucha comida basura. Hay gente que sabe mucho de relaciones humanas, pero que no te la topes con hambre porque se acaba la relación en dos patadas. Dios está pidiéndonos que entremos en una dinámica con Él. Y qué triste que a veces nosotros mismos como iglesia no la favorecemos en otros. No somos el testimonio natural que deberíamos ser para que otros se animaran a conocer al Señor. Cuando el rey Ezequías sanó de aquella enfermedad, en Isaías capítulo 37, 38 y 39, que se iba a morir y le suplicó a Dios, causó cisma porque era una enfermedad de muerte y se conoció que había sanado. Y mandaron comitiva, los pueblos poderosos como Babilonia, para ver qué había sido lo que le había pasado. En ningún momento de su experiencia prefirió mencionar que era derivado de una oración que le hizo a Dios. Al contrario, hizo un tránsito, un tour, mostrando lo a gusto que él vivía, mostrándole todos sus tesoros, y no hizo más que despertar en otro pueblo avaricia, la avaricia de tener lo que tú tienes. Los encuentros que nosotros vamos teniendo con el Señor deben ser testimonio para que otro se decida a buscar a Dios. No para promovernos o para implicarnos que, ah, mira, para que veas que yo sí estoy en proceso de, tú sabes, ¿no? De santidad y estoy caminando muy bien y para que veas que sí soy de verdad. Mira, estoy orando 18 horas a la semana. Estoy ayunando 4 veces a la semana, qué sé yo. Me levanto. Hicimos de la vida espiritual comunitaria un Facebook hablado. A veces nos juntamos los que creemos y parece que estamos en una competencia de a ver quién ha rezado más, quién ha estudiado más. A veces nos pasa, quién ha leído más, quién escucha más, quién predica mejor, quién va a servir más allá. Y si de repente todo eso no son más que medios y nos pusieran en pausa para que vean la enfermedad de los pueblos cristianos de hoy, dijeran, a ver, ¿qué tanto amas, hombre? O sea, al fin y al cabo es lo único. ¿Qué tanto te callas por amor? ¿Qué tanto te esfuerzas por amor? ¿Qué tanto trabajas por amor? ¿Qué tanto compartes por amor? Porque hasta San Pablo lo va a decir, oye, si yo diera todos mis bienes a los pobres y hasta me entregara para ser quemado, ¿verdad? Si no tengo amor, pues no cuento para nada, no sirvió para nada. Grandes limosnas, Jesús las critica, porque había un rito para pagar el diezmo y habían fanfarrias. Entonces los hombres poderosos, al modo, iban haciendo ruido con una especie de tromboncito, ¿verdad? Hay gente que lo conoce muy bien este rito, lo han explicado, porque está fundamentado en varios escritos de los judíos. Y cuando llegaban, vertían, no había papel, vertían las monedas, los pagos, y era como una ánfora, muy inteligentes, para que nadie se robara las alcancías. Lo que echaban desde arriba iba y se oía lo que caía. O sea, Jesús no le estaba haciendo la contabilidad a los que echaban. Veía que grandes personas echaban grandes sumas de dinero y no les elogia nada. Y en cambio una viudita que ni sonó, pero era todo lo que tenía para vivir. O sea, a Dios no se le pela ni un detalle. Y muchas cosas nos van a decir los santos, ¿verdad? Sobre todo Santo Cura de Ars va a decir que muchas cosas las podemos hacer por vanidad, por verte bien. Somos capaces de grandes esfuerzos. Pero por amor, ahí sí, leamos a San Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 13. El amor es comprensivo, paciente, servicial, no tiene envidias. Es como si llenáramos una hoja de cuestionario todos los días, 3 veces al día, con 3 cuadritos, mañana, mediodía y noche, ¿verdad? El amor es comprensivo. A ver, tú, el día de hoy, ¿fuiste capaz de, en empatía, escuchar al otro? Ese es trabajar aterrizadamente. No es de gran espiritualidad. No te vas a ver santo, ni sabio, ni profundo, ni místico. Te vas a ver ruinito, así, ruinito como somos. Las miserias te brotan por todos lados. ¿Quién no las conoce, las que tenemos? Pero si somos capaces de amar, y nadie puede medir esto sino solo tú. Tú sabes lo que te puede costar callarte. Por ejemplo, soportar una injusticia. Imagínate ese tamaño de ofrenda que implica soportar una injusticia por amor. Toda la vida de Jesús soportó que hablaran, sus parientes decían que estaban locos, los fariseos, que estaba endemoniado, le incriminaron de crímenes que jamás hizo. Y terminó muriendo por los pecados que nunca cometió. Toda su vida, y especialmente, pues obviamente, el culmen, el calvario, por puras injusticias. Y a ti y a mí, cuando menos, bueno, a mí sí, cualquier micro, pero así, microdosis de una incriminación que no sea cierto. Entonces, ese es el diagnóstico para saber qué tanto amamos. Y miren, estas cosas no se quitan en terapia, No se quitan en terapia, no se quitan con formas de autoestima. Y mira, hay que ir al gimnasio y hay que hacer mucho ejercicio y ponte una buena dieta. Mira, ya merita que te compres un ajuarcito nuevo, hazte un corte de pelo. Y dice, oye, por favor, píntate el pelo, mira, sal. Mira, ahorra un dinerito y vete de viaje. Sal a tomarte con tus amigos, sal a un refrigerio, digo, si tu salud te lo permite. Diviértete, distráete. Empezamos con cada recomendación. Y pocas veces recomendamos, oye, ¿por qué no te dejas de inventar, verdad? Y le dices al Señor Jesús, justamente aquella oración del publicano, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, pues ya le hice la lucha por muchos lados y preferí de todo menos a ti. Y ahora, pues, ¿qué esperas? ¿Qué? Bueno, la misericordia lo puede hacer todo, ¿no? Si tú le suplicas al Señor, no me dejes morir en pecado grave, te encargo que me mandes un mensaje 15 días antes de mi muerte para convertirme, ¿verdad? Pues posiblemente se vaya ese mensaje, se vaya a correos no deseados, ¿verdad? Y no vas a ser capaz, no vamos a ser capaces de entenderlo. A Mateo le pasa algo muy curioso. Mateo es sorprendido por Jesús en la chamba. Mateo no está en oración, es creyente, pero es traidor. Encontró una manera, como muchos en nuestros países, encontró una manera de hacer negocio con sus compatriotas y servir para una potencia extranjera. Tú me vas a decir lo que están generando todos los demás. Tú tienes la autoridad para irles a cobrar. A mí me pagas tanto. Y lo que te quede, ni me digas. Entonces, todos los publicanos eran ricos. Todos. Había niveles, ¿no? Pero Mateo no anda mal orientado, puesto que en su casa se reunieron muchos también, ¿verdad? Cuando Jesús se le acercó, se lo encontró a Mateo sentado. Sentado no quiere decir flojoneando, ¿eh? La chamba de publicano se hacía sentado. Había la fila. ¿Qué hiciste? ¿Qué ganaste? ¿Qué hiciste? Oye, ¿cómo que? Si yo supe cuántas te parieron, si yo supe lo que ganaste, supe cuántas telas vendiste. Entonces, estaba trabajando cuando Jesús se le aparece ahí enfrente y lo invita a seguirle. Es una forma muy resumida de un proceso de prestar atención a un nuevo ámbito de preferencia. O sea, yo puedo preferir seguir ganando dinero o puedo preferir voltear a verte, Jesús. Yo puedo preferir seguir en mi vida de egoísmo, seguir en mi fiesta, o seguir en las mentiras que este mundo ya no sé por dónde le brotan por todos lados, y seguir escuchando un mundo que conviene que estés así medio idiotizado. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la raíz de la palabra idiota, hermano?
¿Cómo era? Dios,
estar ensimismado. Fíjate, es cierto. Todo aquello que nos mantenga en circuito cerrado, pues no hace más que no volteemos para afuera y podemos caer muy fácil. Se parece mucho a una vida egocéntrica, ¿no? O sea, un estúpido vive egocéntricamente. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir, por ejemplo, a los Gálatas San Pablo? ¿Alguien se acuerda? Estúpidos Gálatas, que es equivalente a decir insensatos, o sea, anuetos. ¿Qué quería decir esa palabra?
Anuetos, tienes el conocimiento, pero no lo usas.
¿De qué sirve que sepas? Fíjate qué tremendo es. Esta es una época de eso, ¿eh? O sea, la gente quiere saber, pero no quiere aplicar lo que sabe. O sea, si ya sabes que aquí la mejor alternativa es callarte, irte, orar, ceder. No, es que ahora es tiempo para mí. La sociedad está quedándosenos frita en muchas cosas, ¿eh? ¿Cuáles son entonces? Jesús va a estar ahí y va a causar cisma que Jesús, que es rabí, cuando les conviene, ¿verdad? Cuando les conviene a los fariseos, sí lo reconocen. Oye, ¿por qué tu maestro, verdad, está sentado con publicanos y pecadores? Jesús los oyó, porque Jesús tiene ese hábito. Siempre está atento, siempre escucha. Los oyó. A lo mejor gritaron estos desfachatados, ¿verdad? Pero bueno, los oyó. Y Jesús aclara perfectamente, no son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. Siempre lo hemos dicho, tú no vas y pagas una consulta si te sientes bien, no son baratas. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿de qué estamos enfermos? Si no salimos, por ejemplo, después de esta reflexión en torno a la palabra, no salimos específicamente descubriendo y sabiendo en qué estamos enfermos, ¿cuándo vamos a dejar que el médico meta mano? Los discípulos se fueron descubriendo en la medida que vivían con Jesús de que estaban enfermos. Si yo te pregunto de qué estaba enfermo Pedro, hasta antes de la llegada del Espíritu Santo, conviviendo con Jesús todos los días, ¿de qué estaba enfermo Pedro?
Falta de dominio.
¿Por qué?
De falta de dominio.
¿De dominio?
Porque era arrebatado.
Por impulsivo, arrebatado, pero se conocía a sí mismo Pedro. Yo voy a dar la vida por ti. Y a la hora que vinieron, entonces, se tenía sobrevalorado, se tenía... ¿Y los demás? No se saben las historias de los discípulos. ¿De qué estaba enfermo Judas? Siempre estaba fijándose en el billete del otro. ¡Uy, ese perfume! ¿No? ¿Para qué se lo pusieron en la cabeza a Jesús? ¡Hombre, qué desperdicio! Eso fue lo que dijo. Lo hubiéramos vendido en 300 denarios. Ya le sacamos cuenta, alcanza para una boda como de 3,000 personas. 3,000 personas. Oye, se lo hubiéramos dado a los pobres. Digo, ese cuentito ya está muy gastado, ¿no? Las estadísticas dicen otra cosa. ¿Cuáles son tus enfermedades? Ahora, te pregunto, ¿tus enfermedades son tus pecados? ¿Habrá enfermedades que no sean pecados? ¿O siempre tu peor enfermedad siempre será tu pecado? ¿Y por qué estás tan empecinado? ¿Se puede decir así? La palabra es rara, ¿verdad? Pero ¿por qué estás tan aferrado a seguir enfermo? Si los pecados enferman, los pecados destruyen, los pecados matan, ¿por qué estamos tan aferrados con querer pecar? Pregunta rápida. ¿Quién pecó el día de hoy? Levántame el que pecó el día de hoy. Bueno, unos tienen conciencia y otros son ignorantes. Está bien. Ok. ¿Alguien de ustedes pecó de desear pecar? Ay, ¿cómo sabes? Hombre, si te hago tres preguntas y vas a... O sea, no quiero pecar, pero mentalmente... Ay, ojalá se lo llevara a la tostada aquel que vaya. Con lo bien que me cae el hijo de la guayaba, ¿verdad? Son pecados, estamos llenos de pecados porque estamos descompuestos. Si tu celular está descompuesto, si tiene quebrada la pantalla, si se envirula, lo apagas y lo prendes y medio funciona y al ratito está igual, le pasa a la computadora, le pasa al hornito en tu casa, qué sé yo, al microwave, le pasa al tostador, y de repente te descuidas y la estufa, por más que le hagas así, ya no tiene gas y todo se descompone, a todo le falta algo, todo necesita algo, y tú y yo no. Es por eso estamos igual siempre. La gente que se atiende sus enfermedades normalmente, y sobre todo a tiempo, normalmente sana. La gente que no se atiende normalmente se enferma, y se enferma cada vez peor. Y hay gente que tardó tanto en atenderse lo que estaba haciendo, que cuando se diagnostique, puede ser que ya no haya remedio. El cristiano cae perfectamente en esos tres escenarios. ¿Qué es lo que ahorita me mantiene enfermo? Si decimos que somos discípulos o que aspiramos a ser discípulos, y Jesús está ahí como médico que cura. O sea, Dios no mandó a su Hijo para que el mundo se perdiera, sino para que el mundo se salvara por él. El término de salvación aplica también a la sanación. Entonces, si Jesús está en medio de Mateo y de todos los publicanos, ¿por qué estás ahí? Jesús hubiera podido aclarar, porque soy el doctor y vengo a aliviarlos. Se van a aliviar, ¿de qué? De sus avaricias, de sus resentimientos, de sus rivalidades, de sus faltas de amor. Se van a aliviar si están conmigo. Y tenemos el caso de Zaqueo, un fin de semana con el Señor Jesús, y lo sanó de sus avaricias y de sus injusticias y de sus tranzas, reparó todo lo que había hecho. ¿No te pasa a ti que de repente te pones a orar y se te viene a la mente un pecado viejo? O un viejo pecado, pues. Y de repente, ¿en qué momento, cómo, cuándo hice eso? Son enfermedades. Pero hay remedio, hay cura, hay doctores para eso. Y ese doctor, bendita Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando siempre en lo mismo. Y cuando pedimos Espíritu Santo, que fue lo que le pasó a los apóstoles en términos humanos evolucionaron impresionantemente. A Pedro, tú lees la carta del apóstol Pedro y lo comparas con lo que decía en el Evangelio y Pedro es una eminencia. Todo renuncia, todo ceder, todo amar, todo entregar, todo advertir, porque ya se midió también. Espíritu Santo, para que se nos sanen los pecados. El Espíritu Santo es ese médico de cuerpo y alma. Les daré de mi espíritu, les daré de lo mío a través del espíritu. Les conviene que yo me vaya. Sí se ve la conveniencia. Mejoraron todos los discípulos con el Espíritu Santo. Juan 23 definió que teníamos una iglesia enferma de una manera sutil. Nos urge un nuevo Pentecostés, porque veía una iglesia donde le faltaba salud. ¿Qué salud? La del Espíritu Santo. Y a nosotros no se nos van a quitar las enfermedades si no dejamos que el Espíritu Santo nos sane. Pero no se sana diciendo, sáname, Señor, líbrame del mal. No te vas a sanar haciendo eso. Te vas a sanar en el consultorio. Te vas a sanar con las medicinas. Te vas a sanar en el quirófano. Depende de la enfermedad. Algunas sanaciones llegarán con remedios sencillos de parte de Dios. Basta que alguien venga y te dé un abrazo y te trate bien. Y de pronto se sanó un daño. Pero hay otras enfermedades arraigadas de décadas en nuestro corazón que requieren una cirugía de corazón abierto e implicará una renuncia absoluta. Pero eso depende del paciente. O sea, yo nunca he visto a alguien que lo arresten y se lo lleven al doctor. Encontramos a este tipo enfermo, doctor, júrelo. ¿Sí? Y lo traigan esposado. Mire cómo trae la cara, mire cómo trae la llaga, mire cómo trae la herida. Todo enfermo tiene que ir por su propia cuenta. Yo creo que es algo de lo que hacemos aquí nosotros, cuando nos reunimos. Dejamos que la palabra de Dios sane. A mí me sana el día. Me sana, por ejemplo, una de las cosas más fáciles, por ejemplo, el cansancio. ¿El cansancio es una enfermedad? Para mucha gente sí. Todo el día, ¿cómo estás? Cansado. ¿Pero qué no te acabas de levantar? Hombre, no dormí nada. Oye, pero ¿qué no en tu matrimonio? Oh, estoy cansado de mi matrimonio. Tengo 16 años de casado. Así levanta la mano lo de 16 años. Hay como 5 aquí, ¿verdad? O sea, ¿todo cansa? Pues sí. Si no hay amor, todo cansa. ¿Verdad? El cansancio de las decepciones, de las tristezas, de las incriminaciones, la palabra de Dios, no sale andar llevando cuentas. Mejor entreguemos las cuentas al Señor. Aquí están. Mira, yo no sé cómo arreglarle la contabilidad a mi cónyuge. Es tan desorganizado con sus gastos. Y no estoy hablando de gastos, ¿verdad? Por favor, arréglasela tú. Arréglasela tú. y de repente el Señor te diría, ¿sabes qué? Ya no lo audites, porque si lo sigues auditando lo vas a ser acreditado a más multas. Ya no le lleves cuentas, ya. Señor, pero entonces ¿cómo me defiendo? Ya entendiste. No hay que defenderse. O sea, ¿a poco crees que lo de la otra mejilla era realmente...? Si no aguantamos las sutiles desprecios de los tiritos, imagínate si yo voy y te pego un cachetadón. Imagínate, don Richard. Te pones la cabeza de acá, ¿no? Yo creo que aquí, como del otro lado, ¿no? Si no aguantamos las cachetadas que nos damos entre nosotros con esos tratos pequeñitos de confrontación, ¿tú crees que vamos a soportar que alguien te lleve así a mano pelona y te dé una? En ese momento pongo en pausa el cristianismo. Pausa. ¡Ay, se me circuitó el sistema! ¡Ay, ya se re... es que se perdió el wifi cristiano! ¿Verdad? No hagas así. Entonces, Jesús es el médico. Y si estás enfermo, si estoy enfermo, levante la mano el que está enfermo. Levante la mano el que cree que no está enfermo de nada y que... Es que ya me lo dijeron alguna vez, es que yo no voy ahí. Bueno, no tienes que venir aquí, pero bueno, tú ves. No, ya los oí rezar el otro día. Los oí rezar y hay pura gente enferma. Y yo no tengo nada de lo que tienen ellos. Por ejemplo, Miguel, fíjate, levantó la mano de la primera y ya no la volvió a bajar, mira. O sea, con 7-24-7. ¿Sí?
Cansado.
Pues en fin, pues, ¿verdad? Démosle la oportunidad al Señor. El gran pecado contra el Espíritu Santo que sí hemos cometido es considerar que tu causa y la mía no tiene remedio. Y creemos que no, es que no, lo mío es otra cosa. Es que tú no vives donde yo vivo. Es que tú no pasas lo que a mí me pasa. No, sí, ya sé. Sí, tu caso es el peor de todos. Sí. O sea, esa enfermedad se llama victimización, ¿no? Y es espantosa. O sea, no hay nadie más enfermo y más amolado que tú. Pero también se puede curar. Pero implica confiar en el médico. Yo recuerdo un dato hace muchos años, cuando empezaron a hacerse las operaciones de corazón abierto, que tienen muchas décadas ya. Pero en los años 80, 90, tuvieron un auge particular. Y se les morían el 90% de los pacientes. Estaban haciendo sus primeras operaciones en los años 80, 90, y se les morían todos. Hicieron un estudio y curiosamente descubrieron que los que sobrevivían a la operación de corazón abierto eran los pacientes que confiaban en su médico. Y aquí vendría la pregunta final. ¿Tú confías que Jesús puede sanarte? Entonces, ten hoy esta noche. Fíjate, esta noche no hagas oración. Esta noche ve al consultorio del Señor Jesús. Así, imagínatelo sentado en un consultorio. Yo creo que Jesús atendería así, ¿no? Hoy en día. Oye, ¿a qué hora se va a desocupar ahí el maestro? Pues ahí está sentado en su cubículo, ¿verdad? Y era una fila de gente, así pasaban y ni modo que Jesús anduviera para arriba y para abajo. Alguien le ayudaba, le llevaba un lonchecito, quizá. Siéntate con él y dile, Señor, pues estos creo yo que son los síntomas de mis enfermedades, pero tú tienes unos vistas de rayos X y de ultrasonido y de escáner y eso la predicadora aquella colombiana, puertorriqueña, María San Giovanni, decía que se llamaba baño de luz. Que el Señor ilumine, o sea, que te prende el foquito así, a ver, abre la boca, a ver, déjame ver adentro los ojos que hay. Oye, tú estás enfermo de la vista, todo lo que ves lo descompones, las cosas no son así. Pero tú estás aferrado queriendo decir, es que así son, tienes la vista torcida, verás, déjame arreglarte, ¿verdad?, la pupila para que pueda seguir y volver a ser la niña de mis ojos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos conceda sus gracias. Bueno, no, que sus gracias puedan trabajar en nosotros, porque ya nos las ha concedido. Mande.
Ya están.
Ya están ahí. Señor, quizá desde el silencio tenemos que pedirte más esto. La conciencia de sabernos enfermos. Se nos quitarían muchas soberbias, se nos quitarían muchas cosas altivas en nuestra vida. Seguramente podríamos aprender a ser humildes. Con razón, la exhortación final fue: vayan y aprendan. Quiero pensar, Señor, que esta reunión comunitaria de grupo que tuvimos hoy cumplió con parte de esa exhortación tuya, de ese mandato. Vayan pues y aprendan. Amor quiero y no sacrificios. Y hoy en amor te pedimos, Jesús, que nos sanes nuestras enfermedades, y para sanar pues tenemos que dejar de hacer cosas que nos enferman. Ayúdanos a señalar tú con tu amor, con tu bendición, con tu Santo Espíritu, ¿cuáles son las cosas que me enferman? Quizás sea esa llevar cuentas. Quizás sea esa creerte mejor que los demás. Quizás sea esta otra pensar que vales lo que no. Estamos enfermos de muchas cosas, Señor, pero principalmente de falta de amor. Y Dios es amor, decía el evangelista San Juan, su primera carta. Dios es amor. Enséñanos a amar. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.